Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Aquí vamos tirando. Hombre, somos muy felices porque madrugamos mucho. Si nos levantamos muy pronto, cuando incluso alguno de ustedes se ha acostado. Pero eso nos hace tan felices. Eso nos realiza tanto como seres humanos. Madrugue usted, no cometa el error de quedarse en la cama. No sea camastrón, que eso no conduce a nada, créame. De la melancolía nada más, simplemente la melancolía. Hoy es 22 de octubre de el 2015, como saben, un día después de que llegara Marty McFly. El sol anda por ahí, se apodera del mapa. Las temperaturas que pueden parecer ahora frescas en algún lugar de España, en alguno, aquí en el sur, en el Valle del Guadalquivir, manga corta, a esta hora, manga corta, cuando hemos venido por acá. En algunos lugares, hombre, puede que haga algo de fresco, pero ya verán como a lo largo del día la temperatura va a ir templándose y va a ser otro día muy agradable de octubre. Agradable para todos, menos para los del 3%, a los que no les cabe el pelo de una gamba por ningún orificio y no específico. Porque ahora mismo ya no se trata de que Pascual Maragall lo diga en el Parlamento, o de que una sospecha, o de que ese comentario sordo siempre estuviera planeando por cima de la sociedad catalana. Es decir, que Convergència Democrática, las 100 familias de toda la vida que han estado en el entorno del establishment rico catalán, la fundación CatDem de Convergència, los Pujol, los Mas y compañía, ahora mismo tengan que responder ante las actuaciones que está realizando la Fiscalía Anticorrupción después de que desencadenase el caso un juez del Vendrell a consecuencia de una denuncia, no de Rajoy, ni de Sánchez, ni del presidente del Parlamento, ni no. Una denuncia de una concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, Montse Gasull, que en el 2012 denunció irregularidades del alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué. Y a partir de ahí se tiró del anillo. Y a partir de ahí se llegó a la sospecha. La sospecha se fundó en que efectivamente, a través de ayuntamientos, o bien cuando Convergencia estaba en el gobierno de la Generalidad, que ha estado mucho, a excepción del paso de los tripartitos por Cataluña, que esa es otra, lo que ha venido realizando es convertir en un pudridero la gestión pública en esa comunidad autónoma. Esta es la operación Petrum. Y lo que investiga es el cobro de mordidas millonarias a empresas por el consabido mecanismo de la concesión de obra pública. Hay al menos 10 detenidos. Ayer la Guardia Civil, actuando como policía judicial, detuvo, entre otros, al tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, a 2 empleados del partido, al director general de infraestructuras, Rosell, a 6 importantes empresarios. Se han realizado registros y se investiga la comisión de varios delitos: cohecho, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos, falsedad en documento mercantil, etcétera, etcétera. Aquí no estamos hablando de robar un kilo de melocotones. ¿De qué estamos hablando? De que se anunciaba una obra, las empresas se presentaban a ese anuncio y hacían su oferta, y luego recibían la visita de Andreu Viloca, de Andreu Viloca o de alguno más, que lo que hacía era ir y decir: escolta'm, l'obra la tens, però jo vull el 3%. Tú vas a tener la obra, pero escúchame, ten un detallito. El detallito es el 3%. Si la obra es de 200 millones, pues ya sabes que el 3 es eso. Haz matemáticas. Y cuando tenían el dinerito, pues ya lo sabían disimular a través de la Fundación Candem, o ya podían financiar irregularmente un partido como Convergencia. Y luego, además, y eso ya lo veremos, podía cada uno despistar hacia su bolsillo lo que considerara más o menos oportuno. ¿Qué es lo que ha encontrado la Guardia Civil? Pues documentos que han pasado por una destructora de papel. Que ahora imagínense ustedes, hay que poner eso en marcha. Y hay que papelito con papelito a ver qué es lo que se encuentra. Más otra serie de documentos y el ordenador. Esto es efectivamente, como ha dicho Artur Mas, que su reacción ha sido la que ha sido. Imagínense ustedes, ha dicho Artur Mas, esto es caza mayor, vienen a por nosotros, por nuestro procés, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes que cuando se detiene a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, sale Rajoy y dice, esto es caza mayor contra mí. Esto es una operación urdida, conspiración para que el Partido Popular no gane las elecciones. La mano de bofetadas que le cae a Rajoy es de cuidado. Lo dice Artur Mas. Pues siempre habrá un tonto que se lo crea. Siempre habrá un cretino que le dé la razón. ¿Es caza mayor? A lo mejor sí, pero es que el delito es muy mayor. Y ahora ese pudridero de la política catalana, a ese pudridero parece habérsele acabado la impunidad. Ya, se acabaron las tonterías. Y puede uno, envolverse en la bandera, eso es muy nacionalista catalán, pero le va a servir, desde luego, de mucho menos de lo que le sirvió a Pujol en el 89 en el caso de banca catalana. Y lo de menos ahora para Artur Mas va a ser lo del 9 de noviembre, eso es una broma. Ahora lo importante es estar al frente del negocio del 3%. Es que se acumulan muchas pruebas de financiación irregular. Pruebas que hasta ahora no habían dilucidado nada, porque hasta ese momento funcionaba una omertá absoluta en el establishment catalán. El empresario que pagaba el 3% no iba a denunciar, evidentemente. El que se lo pensó tampoco. Y aquel al que le pidieron el 3 y no lo pagó y se quedó sin la obra, se lo piensa muy mucho porque en Cataluña hay amic meu. Ja m'haver assimtiu en que no soc prou bo català. Vamos a ver si es que esto me cuesta a mí lo que me cuesta y luego aquí me hacen el vacío, porque ya se sabe, el poder del nacionalismo catalán es omnímodo. Pues da la impresión de que eso, amigos míos, empieza a acabarse. Y además ahora ya no puede culpar más a los voluntarios del 9 de noviembre. No. Ahora todo eso tiene que sustanciarse, es evidente, y ponerse negro sobre blanco, prueba sobre prueba. Pero pinta mal para algunos. Pinta muy mal para algunos. Hay más noticias y ahora se las contaremos en titulares antes. Les cuento que puede volar a México con Iberia, un país que hay que vivirlo para creerlo. La aerolínea ofrece 2 vuelos directos al día entre Madrid y México DF. Además, Iberia también ofrece vuelos en conexión desde la capital a 32 destinos mexicanos más. Guadalajara, Acapulco, Guanajuato, Cozumel, Monterrey, Iberia.com. Reserve ya sus billetes de avión. Recta final.
Últimas horas del juicio por la muerte de la niña Asunta. Hoy el abogado de Rosario Porto centrará su defensa en la falta de pruebas.
Causa archivada.
La juez del caso Blesa no ve delito en la causa por la que Miguel Blesa fue encarcelado en 2 ocasiones. El expresidente de Caja Madrid sigue investigado por las tarjetas Black y los sobresueldos en la entidad.
Gasto oculto.
La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza ocultaron 1.500 millones de gasto público a Hacienda. La agencia tributaria dice que contrastará los datos de comunidades y de municipios.
Crisis de los refugiados.
La Comisión Europea convoca una cumbre de urgencia el domingo con líderes de la Unión y de los Balcanes el 9 de noviembre. Se reunirán los ministros del Interior.
Camino libre.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandona la carrera hacia la Casa Blanca, allana el camino de los demócratas a Hillary Clinton. Dice que aunque no sea candidato, hablará alto y claro.
En deportes, en la Champions, un poco de todo.
Ganó el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid en París y perdió el Sevilla contra el Manchester City. Mientras tanto, la FIFA investiga a Ángel María Villar por la supuesta compra de votos en los mundiales de Rusia y de Qatar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. ¡Qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los animales de compañía ya forman parte de nuestra familia. La mitad de los españoles convivimos con mascotas a las que cuidamos casi casi como a nosotros mismos. Por eso, cuando observes que tu mascota no está bien, consulta a tu veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Hola, soy Daniel Rincón. No te conozco y tú tampoco me conoces, pero más de 10.000 personas podrían saber quién soy si compartes mi currículum en tus redes sociales.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Desde que a Pascual Maragall se le escapó, ustedes tienen un problema de un 3%. Se les acabó que había un entramado corrupto en torno a Convergencia. Hasta el día de ayer han pasado 10 años. La detención del tesorero y del director de ese partido, el director de infraestructuras de la Generalitat, es posiblemente el golpe más duro que ha recibido la famosa trama del 3%. Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Sí, golpe duro para Convergencia por la envergadura de esta tercera fase de la operación Petrum, por cantidad y también por la entidad de las personas detenidas, una decena. Además del tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, la Guardia Civil detuvo al director de la empresa pública Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rusell, al secretario del patronato de la Fundación CatDem, Carles del Pozo, así como a 6 empresarios del sector de la construcción y a una administrativa de Convergencia. En esta operación se investiga el cobro de comisiones a cambio de obra pública. El presidente de la Generalitat, que también lo es de Convergencia, Artur Mas, se mostraba abierto a dar explicaciones en el Parlament sobre este tema, hablaba de sobreactuación de la Guardia Civil y de caza mayor.
Evidentemente ajeno esto no es, y que Convergencia Democrática de Cataluña como partido, y probablemente yo mismo, como se demostró hace unos días atrás, somos objeto de caza mayor, pues esto parece que es muy evidente a ojos de mucha gente.
Hasta 12 horas duró el registro en la sede de Convergencia. La Fiscalía explica este registro y el de varias empresas por el riesgo de destrucción de pruebas. También se registraron los ayuntamientos de Olot y San Fruitos de Bages.
Bueno, a las 9 de la mañana vamos a conocer la encuesta de población activa, la que corresponde al tercer trimestre del año. El gobierno avanza que los datos serán positivos y se muestra convencido de que en el conjunto del año habremos sacado del paro a 650.000 personas. Álvaro Cutelén.
Estamos ante un trimestre con dos caras, una buena al inicio con los contratos de verano, otra mala después con el final de esa campaña estival. El año pasado se crearon 151.000 empleos. Ahora, con la ralentización económica, los expertos estiman que serán unos 120.000. El gobierno confía en que los datos van a ser buenos. Lo dijo aquí el ministro de Guindos la semana pasada y Rajoy ayer dio por hecho que cerraremos un año histórico.
Y este año el paro en nuestro país bajará en 650.000 personas, récord de la historia de España en esta materia.
Será a las 9 de esta mañana cuando confirmemos si por primera vez desde la segunda mitad de 2011 se recuperan los 18 millones de ocupados y se baja de los 5 millones de parados.
Esta es la historia de Sumera, una chica pakistaní obligada a un matrimonio concertado y retenida por su propia familia. Se ha hecho justicia. Sumera ha vivido en Logroño. Y cuando comentó a la familia que quería divorciarse, comenzó su calvario. Su marido, los padres, los hermanos, las cuñadas, todos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo su macabro plan, que era secuestrar a Sumera en su propia casa, convertida así en una cárcel. Le retuvieron el dinero, la documentación, le quitaron el móvil, le obligaron a abandonar el trabajo y por turnos se ocupaban de vigilarla y hasta la acompañaban cuando iba al baño. Sumera se las ingenió para pedir auxilio. Lanzó 3 notas atadas a una cinta del pelo por una ventana de la casa. La suerte quiso que una de las notas cayera en el balcón de una vecina. Pedía que llamaran a la policía, explicaba que la habían pegado, que estaba secuestrada en casa por su familia. Ahora el Supremo acaba de confirmar la pena de cárcel para toda la familia y la sentencia es clara. El papel secundario y subordinado de la mujer en algunas sociedades nunca podrá aspirar a convertirse en un valor susceptible de protección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Tu colchón ya no te sirve?
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 25% de descuento en colchones.
Más un 25% adicional en una selección de Aspol, Relax, Picolín y Flex.
Y financialo a tu medida.
Recuerda, 25 más 25% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
Un día te das cuenta de que todo ha cambiado. Que puedes ver al médico desde tu ordenador. Que no tienes que llamar para pedir cita. O que tienes tu historial en tu móvil. El mundo está cambiando. Y tú, cámbiate a Sanitas y llévate una nueva tablet de regalo. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es.
Hay bodas que terminan mal, pero ninguna como esta en Santa Bárbara, en California, donde un revientabodas terminó mordiendo a un policía y al perro que le acompañaba. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. No te rías, que es verdad. Antes se decía que no era noticia cuando un perro mordía a una persona, que la noticia era cuando la persona mordía al perro. Pero desde Santa Bárbara, en California, nos llega una historia que cumple las dos premisas, o por lo menos los dos mordiscos. Un joven de 22 años, totalmente drogado, interrumpía una boda en esa localidad californiana. Los invitados, indignados, llamaban a la policía, que a los pocos minutos se presentaban en el lugar. Dos agentes y un perro policía. La pelea duró 6 minutos, durante los cuales el revientabodas mordió a un policía en un hombro y al perro policía en una pata. El perro, asustado y perplejo por lo que estaba sucediendo, mordía a su vez al segundo policía. Una escena de película que no terminó ahí, ya que una vez esposado, este joven de 22 años agredía a un tercer policía que había llegado de refuerzo. El joven, cuya identidad no ha sido facilitada, está en un hospital recuperándose de esa sobredosis de droga. Cuando se recupere, será detenido y procesado.
Pompeya siempre estará en ruinas. El gobierno italiano promete todos los años arreglar las grietas, pero sigue siendo una ciudad abandonada al turismo. Por eso abundan los robos, aunque también las devoluciones, ¿eh? La última, una señora inglesa que ha enviado un mosaico robado por sus padres en los años 70. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. El paquete contenía un trozo de mosaico blanco bien protegido y bien conservado. Y encima había una carta en la que la propia señora explicaba que fueron su padre y su madre quienes la robaron hace 40 años en una visita a las excavaciones, casi como un juego. Ellos murieron, ella la heredó, pero el peso de la culpa pudo más. Ahora mi conciencia está limpia, escribe, pero no juzguéis mal a mis padres, eran otros tiempos. El caso es que, más allá de la anécdota, los arrepentimientos son categoría en Pompeya, casi todos por superstición. Dicen que tras el hurto suceden todo tipo de desgracias en la familia. Lo llaman la maldición de Pompeya, pero tiene más de leyenda urbana y, sobre todo, de excusa municipal.
Bueno, Alcalá.
¿Qué pasa, Herrera?
¿Qué pasa, mañana?
¿Cómo estamos?
La Champions, pues, nos dejó el 1-2.
Un poquito de todo, ¿verdad? Sí, un poquito de todo. Sí, el empate del Real Madrid en París, 0-0 con el Paris Saint-Germain, pero muy bien, ¿eh? Controlando,
sí, muy bien.
Importante, mandando, desactivando a Ibrahimovic, además con jugadores de la cantera como Lucas y como Jesse. Muy bien, mereció ganar el Real Madrid, deja un punto de optimismo ese empate. Este equipito de Kazajistán, que en realidad es un equipo de ciclismo, que tiene también división de fútbol, el Astana, pasó por el Calderón y, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Atlético de Madrid 4, Astana 0. Y una pena al Sevilla, ¿eh? Una pena al Sevilla. En el último minuto perdía 2-1 en Inglaterra ante el Manchester City. Y vaya, muy importante, lo que estamos contando desde las 6 de la mañana de Villar. Le ha investigado el Comité de Ética de la FIFA por los sobornos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Uh-huh. Y en pocos días sabremos si es inocente o culpable.
Bueno, son ahora y 19...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí un oyente, aquí un amanecer. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. El golpe policial a la trama del 3% deja en evidencia al gobierno catalán.
No se descartan nuevas detenciones que se sumarían a las 10 que ya se han practicado y que incluyen al tesorero de Convergencia y al director de infraestructuras de la Generalitat. El fiscal señala al tesorero, Andreu Viloca, como la figura clave en el cobro de comisiones a los empresarios.
Los partidos conservadores europeos se posicionan en contra del separatismo.
Los 14 jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en Madrid bajo el amparo del PP europeo han aprobado una resolución a favor de una Europa unida. Los populares europeos se comprometen a no reconocer a ningún territorio que se haya independizado de un Estado miembro.
El Gobierno espera unos buenos datos de la encuesta de población activa.
A las 9 de la mañana se publicarán los datos correspondientes al tercer trimestre del año. El Gobierno se muestra optimista y avanza que los datos serán positivos. El Ejecutivo calcula que en el conjunto de todo el año 2015 habremos rebajado el paro en unas 650.000 personas.
Las víctimas del terrorismo hablan en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ha sido una imagen histórica porque por primera vez las víctimas de ETA, Estado Islámico y Boko Haram han hablado ante Naciones Unidas. El objetivo es reforzar su relato de dignidad y crear un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas.
Primer ingreso en prisión en España por maltratar a un animal.
Se trata de un hombre que lleva varios días en la cárcel de Palma después de ser condenado por matar a palos a su caballo de carreras tras una mala carrera. Según el juez, la muerte atroz de este caballo en su propia cuadra es una aberración en el siglo XXI.
La Comisión Europea convoca una nueva reunión urgente sobre los refugiados.
El próximo domingo, líderes de la Unión Europea se verán las caras con dirigentes de los Balcanes para analizar la situación de las miles de personas que están vagando por su territorio. Además, los ministros europeos del Interior han sido convocados para el 9 de noviembre.
Y en deportes, la Champions nos deja resultados dispares.
El Atlético de Madrid fue el único que tuvo una noche plácida al derrotar al Astana por 4-0. El Real Madrid dio buena imagen en una visita complicada a París, aunque no pasó del empate a cero frente al Paris Saint-Germain. Y el Sevilla hizo méritos en casa del Manchester City, pero acabó sucumbiendo en el descuento por 2-1.
Es hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, se viaja mucho en AVE, tiene suerte. Renfe le quiere poner más fácil ahora las cosas. Beneficiarse del descuento de viajar con bonos aunque quiera coger el tren a diferentes destinos. Gracias al nuevo bono AVE flexible. Se compra su bono, disfruta de 10 viajes de AVE con descuento en 4 meses para cualquier trayecto. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y este aquí que ha llegado Luis del Val para fotografiarnos la mañana de hoy. Querido Luis, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Hanna Gallardo tenía un novio del que estaba enamorada y con el que soñaba futuros. Tenía ese pretérito imperfecto que no indica nada bueno. Y nada bueno trajeron las bombas de Atocha porque mataron a su novio. Tomás Fraga es un ingeniero español que estaba en Egipto y estuvo a punto de no volver con vida porque el terrorismo ciego casi se lo lleva por delante. Vemos a los dos en las páginas interiores de ABC, flanqueando a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, un rostro más conocido por ser la hermana de Miguel Ángel Blanco, aquella víctima que supuso un antes y un después en nuestra percepción cómoda y lejana del terrorismo. Los tres están en la sede de Naciones Unidas, donde a propuesta de España han hablado a los miembros de su Consejo de Seguridad. Y no es lo mismo escuchar a un ministro de un Estado perorar sobre las cruentas y terribles consecuencias del terrorismo que oír a un protagonista, a un ser humano que ha sufrido y ha experimentado el zarpazo de los asesinos. No es lo mismo. Y es importante que España haya tenido esa iniciativa porque también ha permitido dar la voz a víctimas del terrorismo islámico, aunque ponerle apellidos a los terrorismos es una cuestión de geografía, no de concepto. Son asesinos que matan en nombre de un dios o de una bandera, y sus procedimientos son exactamente igual de monstruosos. Y es importante porque no hace muchos años los asesinos que mejor conocemos, la banda de ETA, intentaba llegar a la ONU disfrazada de Movimiento de Liberación. ¿Y de qué liberaban estos ayones? De los latidos del corazón de personas inocentes. Alguna vez he advertido ciertos síntomas de fatiga por parte de gente de bien respecto a las víctimas, pero los palmeros de los ayones, los admiradores de los verdugos, no se cansan y no solo no se desaniman, sino que recogen votos y se sientan en los municipios donde en sus calles se derramó la sangre. Se aprovecharon de la brutal sacudida al nogal de la vida y recogieron las nueces. No lo olvidemos. No lo olvidó Marimar Blanco cuando dijo en la ONU estas palabras: nadie puede concebir la derrota del terrorismo sin tener en cuenta su discurso.
Con CaixaBank a las 7:35, 6:35 en Canarias.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
La prensa, que ya se la ha leído Araquistain y que ya está aquí. Arriquitán, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos a ver, ¿cómo viene hoy de porcentajes y de cacerías la cosa?
Pues mira, la viñeta de Ricardo en El Mundo resume la situación. La dama de la justicia levanta los tres dedos, del 3%, y responde Artur Mas con los cuatro dedos, que ya sabes que se ha convertido últimamente en el gesto de los nacionalistas, simbolizando, dicen, las cuatro barras de la bandera catalana. Bueno, golpe a la red del 3%, titula El Mundo. El escándalo alcanza de lleno a Mas y la Generalitat subraya El País. La agenda del tesorero de Mas prueba el cobro del 3% a los empresarios, titula en portada La Razón. Bueno, estaba bastante claro, pero ahora se entiende todo. Es muy clarificadora este jueves la columna de Arcadi Espada en El Mundo sobre el papel de los empresarios que pagaban la mordida en la deriva de este proceso soberanista. Escribe Arcadi que las relaciones que se establecen entre corruptor y corrompido son bastante similares a las del chiste del dentista y su paciente. No vamos a hacernos daño. Concluye que la principal extorsión que Convergencia ha practicado con los empresarios ha sido la del independentismo. En la misma línea, el editorial del Mundo señala que nunca hasta ahora el centro-derecha catalán había abrazado el independentismo y nunca como hasta ahora se había sentido tan acorralado policial y judicialmente. El editorial del periódico de Cataluña reconoce que Mas, otrora muy seguro en el dominio de los tiempos, está ahora en un escenario que no controla. Y publica un perfil del juez que lleva el caso. Es un juez de 30 años que se llama Josep Bosch, que lleva el juzgado de primera instancia e instrucción del Vendrell y que hasta ahora rehuye los focos y las cámaras. Enric Julián en La Vanguardia apunta una consecuencia de todo esto. Peligra que Convergencia y Esquerra redicten el pacto para ir juntos a las elecciones generales del 20 de diciembre. Y si no es así, si van por separado, dice Juliana, Ciudadanos puede aspirar a ser el partido más votado en Cataluña en esas elecciones en Navidad. La crónica del País relata cómo la Guardia Civil, en el primer registro de la sede de Convergencia a finales de agosto, encontró una carpeta que el tesorero guardaba en un hueco entre la caja fuerte y la pared, con documentos reveladores del pago de comisiones. Bueno, eso y la meticulosa reconstrucción de los documentos triturados. ABC dice que Convergencia tiene que refundarse y apunta que el régimen de impunidad de este partido toca a su fin. Como escribe Alfonso Merlos en La Razón, no se trata de caza mayor, sino de justicia mayor. Y es que además ya no le taparían sus vergüenzas ni una estelada de las dimensiones del Camp Nou.
Bueno, la cosa va también de despedidas en el Parlamento. El Parlamento cierra sus puertas hasta enero.
Sí, hay mucha crónica parlamentaria del adiós de los diputados. Tú le decías anoche, Carlos, a Bertín Osborne en la tele que cada elección general en España ha tenido un interés particular, un interés singular. Y estas del 20 de diciembre, todo el mundo coincide en que no se sabe qué va a pasar, pero va a pasar algo nuevo. Por ejemplo, escribe Maite Alcaraz en ABC que el clima que se respiraba ayer en el Congreso no era de fin de mandato, ni siquiera de fin de ciclo, era de fin de era política. Sus señorías, apunta Jorge Bustos en El Mundo, formaban corrillos, como en el junio tardío de un instituto. Para Antonio Lucas, Rajoy y Sánchez son dos profesionales amortizados que lucen fecha de caducidad. Lo cierto es que el nuevo Congreso va a ser muy diferente. David Gistao escribe hoy en ABC que los líderes emergentes ya estarán dentro y el Parlamento será más fiel al reflejo de la calle y resultará más emocionante. Sobre esos nuevos actores escriben hoy los columnistas. A Ignacio Camacho en su columna de ABC, Albert Rivera le recuerda más al Suárez del CDS que al de la UCD. Y es que como a Suárez, a Rivera le acecha la tentación de hacer política de izquierda con votos de la derecha. Y se escribe todavía hoy jueves de la deriva radical del PSOE contra la Iglesia. Vicente Lozano en El Mundo denuncia que incluso los recién llegados como Pedro Sánchez continúan con los viejos vicios, como tirarse la educación a la cabeza. Y Cristina López Slintin en La Razón recuerda que Cáritas ha sido el ancla de los parados en la crisis y que las parroquias no han dejado de pagar recibos de luz, de agua, comidas y viviendas.
¿Y algo más destacado por ahí?
Pues escribe bastante del pacto de la izquierda en Portugal y su posible traslación a lo que puede ocurrir aquí en diciembre. Como un aviso para España antes del 20D, lo ve ABC en un editorial en el que recuerda que la derecha de Pasos Coelho sacó 20 escaños y más de 6 puntos de diferencia a los socialistas, que sin embargo han formado esta coalición de perdedores. Y todos los periódicos, Carlos, de una u otra manera se hacen eco de un momento histórico, la primera vez ayer que se escuchó en las Naciones Unidas el testimonio de las víctimas del terrorismo. Fue por iniciativa del gobierno español, que preside este mes el Consejo de Seguridad. Allí habló, entre otros, la hermana de Miguel Ángel Blanco, y El Mundo entresaca esta frase: hemos venido a demostrar que las víctimas somos siempre inocentes. En La Razón leemos que España cumplió ayer un compromiso: extender el relato de la verdad frente al de la mentira, y publica la foto de la delegación española frente al memorial en recuerdo a las víctimas del 11 de septiembre en Manhattan.
¿Y el personaje del día quién puede ser hoy, además?
Pues yo creo que a su pesar, Ángel María Villar, el eterno presidente del fútbol español, porque se estrecha el cerco. Como titula La Vanguardia, Villar entra en la lista negra. La Comisión Ética de la FIFA enfila al presidente de la española. En un duro editorial, El País dice hoy que la presidencia de Villar se ha sostenido gracias a una tupida red de intereses y favores cruzados. Dice que es un disparate que las adjudicaciones a Rusia y Qatar de los mundiales no hayan sido suspendidas por sospechas de fraude. Y se pregunta cómo es posible que a Villar se le haya encomendado la organización del Mundial de Rusia cuando está siendo investigado. Ya veremos en qué queda todo esto.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta luego.
También la prensa económica tiene su lectura. José Luis González de Sada, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a conocer la EPA en una hora o una hora y algo. Pinta bien, parece. Y luego la decisión del Banco Central Europeo sobre la compra de deuda. ¿Qué se puede anticipar?
Así es, Herrera. Hoy es un día clave para la economía política y para los mercados. En poco más de una hora conoceremos los resultados de la encuesta de población activa, la EPA, que, como usted dice, suenan bien. El tercer trimestre no suele ser bueno para el empleo, al estar muy marcado por el final de la temporada veraniega. Si el año pasado, en el mes de julio, agosto y septiembre, se crearon 151.000 empleos, para este año los analistas barajan cifras algo inferiores. Si bien la economía seguirá creando empleo a buen ritmo en términos anuales. Los expertos esperan que la EPA refleje una creación de más de 100.000 empleos, lo que permitirá alcanzar, a poco bien que vayan las cosas en la última parte del año, los 600.000 y reducir el paro en 650.000 personas, tal y como han avanzado Rajoy y el ministro de Guindos.
¿Y del Banco Central Europeo qué me dicen?
Pues que los mercados están mucho más pendientes de la rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que de la EPA, que ya dan por descontada. De hecho, existe una gran expectación en torno a la posibilidad de que la institución monetaria europea amplíe el programa millonario de compra de deuda, que tanta estabilidad está dando a la economía de la eurozona. Los datos sobre la mejora del crédito han enfriado ligeramente las expectativas del mercado, pero son muchos los que piensan que el programa de estímulo monetario podría expandirse aún más en un intento casi agónico de controlar el euro y hacer que la tasa de inflación invierta su signo negativo.
¿Y en qué se fija hoy la prensa Salmón?
Le leo tres titulares. Expansión, El Corte Inglés, créditos express para clientes con tarjeta. Cinco días, arranca la subasta electoral. Copago, rentas básicas, reformas, impuestos, vamos a ver de todo, Herrera. El Economista, competencia pide que los supermercados vendan fármacos sin receta.
Ah. ¿Y quién es el personaje económico del día?
Ángel Ron, el presidente del Banco Popular, que, a contracorriente, ha abogado por subir los salarios para acelerar el crecimiento de la economía. Según este banquero, para contribuir a la mejora de la economía es necesario aumentar los salarios en línea con la productividad. Ron también ha considerado que para salir del bucle habría que apostar por invertir más en I+D y fortalecer las actitudes de los parados de larga duración para intentar reducir el desempleo estructural.
¿Y al listo de la clase hoy quién es?
Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat, que no ha tenido su mejor día, y Juan Alberto Belloc, el exalcalde de Zaragoza. Y es que Cataluña y Zaragoza han ocultado a Hacienda 1.500 millones de gasto correspondiente a contratos de colaboración público-privada del año 2013. El Ministerio de Hacienda ha advertido que este agujero no afecta al cumplimiento del déficit, pero al mismo tiempo ha abierto una investigación al resto de las administraciones públicas para evitar futuras sorpresas. El ejemplo de Mas y Belloc es otro botón de muestra de la política manirrota en tiempos de crisis. Esperemos, Herrera, que no salgan muchas más cosas, al menos de esta envergadura.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y yo una duda, buenos días Herrera, porque no sabemos por qué, pero cuando tenemos un coche nuevo, oye, que no vale cualquier cosa, que no te lo rocen, que no te lo toquen, vas con un cuidado por la carretera y como en Línea Directa te conocen también, fuera dudas, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, pero eso sí, al mejor precio. Preocúpate de que tu coche nuevo esté perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Es la mejor liga del mundo. Este fin de semana, la Guerra de los Galácticos se juega en COPE.
Dale.
El sábado desde las 3, Celta Real Madrid.
No para, no para.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Eibar.
Vamos ya.
Atlético de Madrid, Valencia.
No sé si viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si te gusta viajar en buena compañía, estás de suerte. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes viajar en cuatro buenas compañías. Iberia y su alianza del Atlántico Norte. Descubre América a precios increíbles. Miami y Chicago desde 455 euros. Filadelfia desde 555 euros. Y Los Ángeles desde 560 euros. Precio final ida y vuelta y tasas incluidas. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de la compañía.
Hombre, Narans, Cola 11, buenos días.
Buenos días. Si quiere poner un papelito en la mesa hoy.
Que tengo muchos, ¿no?
Que no tengo hueco.
Que tú sabes que tengo aquí muchas notas, muchas cosas que tomar, nota de las cosas de hoy, del fútbol de ayer, de, en fin, de todo eso.
Ayer hubo de todo, fíjate, hubo empate, hubo pérdida y hubo ganancias, hubo de todo.
Estuvo muy serio el Madrid, me parece.
El Madrid jugó muy bien y pudo haber ganado. No remató, pues no remató, pero pudo haber ganado. Fue muy superior al PSG. El Atlético de Madrid le ganó 4-0 al Astana, que vamos, tampoco el Astana lo coge, lo pagan en el momento que está en lo pagan y lo hunde en la miseria. Pero tampoco quiero yo hablar de más. Pero vamos, que lo pagan en un momento cumbre. Oh, maravilla de equipo.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Y el Sevilla perdió 2-1 con el Manchester City. Se van a arrepentir porque tendría que haber ganado. Y fácil, porque jugó. Fue muy superior al City, muy superior. Y al final, en el minuto de descuento,
vaya por Dios,
metieron el gol.
Vaya,
a la suerte.
Vaya por Dios.
Otro, pues mira, tan. Eso, para jugar con él lo pagan.
Sí, sí.
Eso.
Vaya
otro
por
equipo
Dios.
De esta.
Tres puntitos por lo alto.
Sí. Sí, y sí. El órgano de instrucción del Comité de Ética de la FIFA ha anunciado que la apertura de un procedimiento a Villar y a Beckenbauer. Dice, no sé, me da a mí que esto.
¿Esto se lo han llevado o no?
Lo han llevado. Mira, yo no contrato a Tarantino para organizar la fiesta cumpleaños de Vinillo.
Ya,
pero, a ver si me entiende.
Esto viene a cuenta de los mundiales de Qatar y de.
Y de Rusia. O sea,
y de Rusia.
Y de Rusia, ¿no? Sí.
Bueno,
sí.
No sé.
Lo hemos organizado y ahí ha habido algo que no cuadra.
Hay que demostrarlo también, ¿eh?
Claro, sí, evidentemente.
Podemos sospechar mucho de lo que tuvieras, pero al final.
No, yo no sospecho a nadie. Yo lo que dice la FIFA y la UEFA y toda esta gente.
Claro que como la FIFA es como es también.
Claro, tienen más peligro una caja. Están cabreados porque no se lo han llevado ellos, pues, pobre. Y una noticia, vamos a ver, Luis Enrique. Luis Enrique le ganó, el Barcelona le ganó al Bate el otro día. Y entonces los periodistas le preguntaron, Luis Enrique, ¿qué opinas de estar entre los 10 mejores entrenadores? Y Luis Enrique dijo, a mí me van a dar el pepino de oro. Luis Enrique, no puede ser otro premio más que el pepino.
No puede ser más que el nabo o el pepino.
No podía ser la naranja
ahora
de oro.
49, un momento.
Si no se hubiera averiado el coche, no habría entrado en...